Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Y les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo de la tarde de hoy, un placer en el control técnico del espacio, Tony Simón, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a darle seguimiento a la situación del el movimiento San Isidro en La Habana Vieja. En el espacio de hoy, este será el tópico fuerte que vamos a tocar. Tendremos raciones de personalidades importantes dentro de Cuba. Hablaremos en breve con el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tendremos contacto también en España durante el espacio con el doctor Nelson Gandulla, dándole respuesta a una publicación a través de las redes sociales a la directora del CNSEX e hija del general de ejército Raúl Castro, Mariela Castro Espín. Y en la segunda parte del espacio, reacciones de agrupaciones religiosas dentro de Cuba en apoyo al movimiento San Isidro. En el panorama informativo nacional, es deber del gobierno cubano no dejarlo morir, responden cientos de sacerdotes y laicos cubanos que se unen a reclamos por los jóvenes en el movimiento San Isidro. Corriente Martiana, la organización opositora cubana, recibe respuesta de Naciones Unidas a cartas sobre la situación del movimiento San Isidro. Artistas cubanos declaran el posicionamiento del Estado cubano y el Ministerio de la Cultura debería ser de tolerancia y de respeto. Y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, denuncia y pide la libertad del artista Denis Solís y reitera que el gobierno de Cuba bloquea reunión de embajadores occidentales y de Estados Unidos con el movimiento San Isidro. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Contacto ahora en vivo y en directo en San Isidro, en La Habana Vieja, con la periodista de Cibercuba y la persona que está a cargo de las comunicaciones ahí con los huelguistas del movimiento, Ileana Hernández. Ileana, un saludo. Ileana, ¿cuál es la situación? Danos los detalles, ¿cuántos quedan? Cuéntanos cuál es la situación a esta hora de la tarde, Ileana. ¿Qué está pasando ahí?
Ya hoy cumpliremos a las 3 de la tarde 8 días en huelga de hambre. Estamos un poco débiles, a pesar de que Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, gracias a Dios, que decidieron empezar a beber agua porque estaban ya en condiciones muy críticas. Y bueno, ahí lo vamos llevando. Quienes mejor están, por supuesto, son Caterine Bisquet y Ana Melis Ramos, que empezaron su huelga hace pocos días y están en mejores condiciones. Yo me mantengo firme, me mantengo fuerte, en el sentido de que yo creo que la que menos le ha afectado ha sido a mí, porque lo estoy llevando bastante bien. No sé si será porque crucé el desierto o porque tengo esperanza de que suelten a Denis pronto, y eso es lo que me mantiene con fuerza.
La dictadura ha reaccionado con mentiras burdas sobre nosotros, relacionándonos con terrorismo, con que nos financian desde Estados Unidos, cuando en realidad todos sabemos que eso es mentira, diciendo que recibimos comida como si nosotros estuviéramos comiendo, y ellos saben perfectamente, como lo sabe todo el mundo, que aquí hay personas que están comiendo y que eso nunca lo hemos escondido. De hecho, los vídeos que han sacado de la comida que ha entrado aquí, lo hemos sacado nosotros antes en nuestras redes sociales sin ningún tipo de problema, porque no tenemos por qué mentir. O sea, estamos en huelga de hambre.
Gracias en La Habana Vieja, Ileana Hernández, vocera de los huelguistas del movimiento San Isidro, para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí.
Se viste de honor nuevamente Cuba al Día. La participación en vivo y en directo, el recientemente excarcelado preso político cubano, el intelectual Roberto Jesús Quiñones Haces, poeta, escritor, abogado y periodista. Roberto, inicialmente tus valoraciones de esta complicada situación que está ocurriendo en la capital cubana con los miembros del movimiento San Isidro.
Mira, Tomás, Yo mandé un mensaje de voz pidiéndoles que repensaran bien la situación, porque estos son muchachos muy valiosos, son vidas de gente muy joven, vidas que necesita mucho nuestro país, y más de personas tan valientes y tan decididas. Pero realmente comprendo también las razones que ellos me exponen, que están cansados de tantos abusos, de tantas detenciones arbitrarias, de tantas golpizas, de tantas violaciones a sus derechos. Y eso es una cosa que sabemos que lo hacen reiteradamente. Entonces, también hay que ponerse en el lugar de ellos. La repercusión que está alcanzando esto a nivel internacional es bastante amplia y ojalá fuera así siempre. Yo pienso que, ojalá no me equivoque, que el gobierno recapacite y que tenga en cuenta que este error que ha cometido, que no es un error, es otra sumatoria más, otra suma más de un hecho que se une a anteriores hechos de una práctica judicial que es totalmente corrupta, donde no hay ningún respeto al debido proceso y donde todas las personas que piensan diferente al régimen pues no pueden esperar absolutamente nada de igualdad procesal ni de justicia ante un tribunal cuando son acusados por la seguridad del Estado. Estoy muy preocupado y te digo que también estoy muy triste, porque te repito que las vidas de estos muchachos no creo que deban perderse. Se necesitan las vidas de estos jóvenes para seguir en la lucha por una Cuba democrática y por un país mejor.
Roberto,
entonces hay que esperar.
Sí, hay que esperar, pero te trae recuerdos cercanos. Tú saliste de prisión el 4 de septiembre. Todos sabemos lo que ocurrió contigo, acusado de desobediencia, de desacato, cubriendo el juicio del pastor Ramón Rial, de, como decía yo en la introducción del espacio, de víctima terminaste en victimario, golpeado por dos policías, uno de ellos y el otro fue cómplice, y terminaste siendo juzgado y cumpliste un año en el combinado de Guantánamo. Este muchacho, por lo cual ellos están dando este plante, Denis Solís, supuestamente hizo desacato contra un policía que se presentó ilegalmente en su casa sin una orden judicial a hacer un registro. Y él le dijo que se fuera y terminó siendo el joven artista independiente acusado por el policía, por lo cual lo condenaron sumariamente a 8 meses de desacato. ¿Dónde están las leyes en Cuba, Quiñones?
En Cuba no hay leyes, Tomás. En Cuba existen leyes porque las publican. Es decir, existen de forma, valga la redundancia, formal. Es una formalidad jurídica, pero no se respeta ni la Constitución, ni los magros derechos que reconocen en la Constitución, que están ahí expuestos, pero que no se cumplen. Realmente es muy doloroso, pero es así. Esta situación de lo que le han hecho a estos muchachos es lo mismo que le hacen a muchísimos opositores pacíficos en Cuba, a los periodistas independientes. Y nosotros no tenemos ninguna garantía de ir a la fiscalía, de ir a ningún órgano del Estado y de recibir ningún tipo de apoyo. La comunidad internacional vio cómo fue que atacaron el otro día a la sede de San Isidro, cómo rompieron la puerta, con qué impunidad lo hicieron, en presencia de más de 20, de 30 oficiales de la seguridad del Estado, de 3 carros patrulleros, y al individuo no le pasó absolutamente nada. Todo el mundo vio lo que le hicieron a los periodistas de las agencias extranjeras, los dos periodistas que fueron a tratar de cubrir las protestas en el Parque Central de La Habana. Esa es la verdadera Cuba, ese es el rostro verdadero de la dictadura, que ahora ya la están exponiendo sin ningún tipo de, digamos, de decencia. Lo están exponiendo públicamente para que se vea. Parece que están lanzando un mensaje de que el pueblo conozca realmente hasta qué punto están dispuestos a llegar. Y nosotros, los opositores pacíficos y los periodistas independientes, somos el punto más débil de la sociedad civil independiente cubana. Y nuestras vidas no valen absolutamente nada aquí, porque esto es un Estado terrorista. La dictadura cubana es un Estado terrorista. Y eso lo debe acabar de entender la Unión Europea, que se presta para tantos conciliábulos y tantas acciones demagógicas en apoyo a la dictadura, como acaba de hacer vergonzosamente el Congreso de Diputados Españoles, que no apoyó una moción de censura para condenar todos estos actos represivos. Realmente es muy vergonzoso.
Roberto, finalmente, en medio de este triste y dramático escenario, pues la situación no deja de tener otras aristas que son interesantes. Como decía recientemente un sacerdote de Esmeralda en Camagüey, la Iglesia Católica es la única institución que ha sobrevivido en pie luego de la llegada del castrismo en 1959. Bueno, pues luego de que una monja jesuita se le impidió la entrada a dar la asistencia religiosa a estos jóvenes, más de 200 sacerdotes y laicos cubanos se han unido en reclamo a que el gobierno cubano le dé atención al reclamo de estos jóvenes. Así lo dijo en su cuenta en redes sociales el padre jesuita David Pantaleón, superior de los jesuitas de Cuba, quien dijo que esta monja religiosa intentó llegar sin publicidad y sin cámaras hasta donde estaban los jóvenes de San Isidro para darle asistencia religiosa ante la seria amenaza de muerte que llevan estos jóvenes en varios días de huelga de hambre. Y dijo el padre, hasta en la celda de un criminal confeso, en cualquier lugar del mundo, se permite la visita del que trae el aliento de la fe. Hasta los presos condenados a muerte mantienen esos derechos. ¿Cuán esperanzador es este mensaje de católicos cubanos en esta situación, Quiñones?
A mí me llena de gran satisfacción y de mucha alegría ver que mi iglesia está tomando el camino para apoyar a las personas más desprotegidas, para apoyar a los más pobres, para apoyar a los que son represaliados por la dictadura cubana. Yo creo que es hora ya, y ya se está viendo eso, de que la iglesia tome partido por los más represaliados y por las personas más necesitadas de su apoyo. Yo sé que la monja, si no estoy equivocado, es la presidenta del CONCUR, es la presidenta del CONCUR, es decir, la Conferencia Católica de Religiosos y Religiosas en Cuba. Y sé que intervino también, le hizo una petición al arzobispo de La Habana, Juan de Dios, porque lo he leído por mensajes que me han llegado de otros hermanos. Entonces, según tengo entendido, se ha solicitado reiteradamente a la señora Caridad Diego, la que dirige la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, para que se les permita acceder a estos muchachos, y no se les ha permitido, lo cual dice mucho de la esencia negativa, de la crueldad de esta gente que está dirigiendo ilegalmente, porque ellos no fueron elegidos por el pueblo, están dirigiendo nuestro país. Realmente es muy doloroso, pero yo tengo mucha esperanza de que estos muchachos van a salir adelante y de que no se van a rendir y que tampoco van a morir. Esa es la fe que yo tengo en nuestro Señor y pienso que va a ser así.
Roberto, finalmente, como ocurrió en tu caso también, que la seguridad del Estado y la policía política intentó chantajearte incluso el día que saliste del Combinado Sur de Guantánamo, ayer el órgano oficial del Partido Comunista de Granma, en horas de la madrugada, arremetió contra estos jóvenes deslegitimizándolos, diciéndoles que no tienen sustentación ninguna como opositores cubanos y que son unos marginales. Más allá, Mariela Castro, directora del CNC, usó las redes sociales para decir también que el movimiento San Isidro son representantes de lo peor de la sociedad cubana, son transgresores de la realidad cubana y que son una caricatura de lo que es oposición. La prensa cubana al servicio nuevamente, la oficial me refiero, de la dictadura, Quiñones.
Bueno, eso es habitual en ellos, utilizar ese lenguaje y esas ofensas para descalificar a unos seres humanos que lo único que han hecho, el único delito que han cometido es defender su derecho a pensar distinto y a defender sus opciones sociales, artísticas, culturales. Y entonces esto no me sorprende, porque ellos son así. Yo le respondería a la señora Mariela y al Granma que ya que ellos dicen que no son representativos de una oposición que debe ser tomada en serio, bueno, porque pues que entonces sean congruentes con el pensamiento de José Martí incorporado al preámbulo de la Constitución cubana, donde se dice que Cuba es un país con todos y para el bien de todos, pues que le permitan a la oposición agruparse y legalizarse, y para que el pueblo sea el que elija entre el proyecto de la oposición pacífica cubana y el proyecto impuesto por los comunistas, que es un proyecto totalmente ilegal y antihumano. Eso es lo que yo le respondería al Granma. No me sorprenden esas palabras de Mariela ni del Granma, porque realmente su lenguaje, un lenguaje que es totalmente, que deslegitimiza al contrario. Y entonces, realmente no creo que haya que darle mucho crédito a esas palabras de ellos, porque son las palabras que habitualmente utiliza con tal de denigrar, de no estar al contrario y no de darle una participación social equitativa. ¿Qué es lo que buscan esos muchachos? Esos muchachos lo único que están buscando es un espacio y lo único que hacen es leer poesía, dibujar, cantar y hasta eso les impide el régimen. ¿Qué clase de desgobierno tenemos los cubanos cuando llega hasta ese extremo de crueldad? Que parece que les importa un bledo que uno de estos jóvenes en plena lozanía y con un futuro extraordinario, pues perezca en un acto de esta naturaleza. Y si están haciendo, hicieron esa publicación, es porque les está doliendo lo que está ocurriendo a nivel internacional.
Gracias, un placer como siempre al intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Gracias en Guantánamo. El contacto ahora en Madrid, España, con el fundador de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, en Cienfuegos, en su ciudad natal, el doctor Nelson Gandulla, directamente desde Madrid, España. Nelson, gracias, buenas tardes y bienvenido al espacio.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los oyentes que están tanto dentro como fuera de Cuba con este espacio.
Nelson, hay una situación bastante compleja al octavo día de la huelga de los activistas del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en reclamo de la libertad del integrante de la organización, Denis Solís, que fue juzgado sumariamente a 8 meses de prisión y se encuentra en Valle Grande por el delito de desacato. La situación se ha complicado ya, pues ha habido una campaña de descrédito de esta situación que está ocurriendo ahí por parte de las autoridades cubanas. Como no es de extrañar, entre las personas del oficialismo que ha reaccionado se encuentran la directora del CNSEX, del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, hija de Raúl Castro, que ha puesto en redes sociales que estos supuestos opositores son representantes de lo peor de la nación cubana, son transgresores de la nacionalidad y son una caricatura de oposición. Nelson Gandulla, tu opinión sobre las declaraciones de Mariela Castro sobre lo que está ocurriendo en La Habana Vieja con el movimiento San Isidro.
Nada, mi opinión es que Mariela Castro una vez más se desmascara a ella internacionalmente. No vemos que apoya la diversidad, porque tener una opinión diferente que vaya en contra del régimen es también diversidad. Y al ella hacer estas declaraciones en contra de esos jóvenes activistas que lo que están haciendo es luchar por los derechos del pueblo cubano, pues lo que está exponiendo en evidencia que sus verdaderas motivaciones no es luchar por la diversidad dentro de Cuba, sino luchar porque se mantenga la dictadura. Una vez más, pues Mariela Castro lo que demuestra es que responde a los intereses de su padre, el general Raúl Castro, y a los intereses de una dictadura que se ha mantenido aferrada al poder por más de 60 años.
Nelson, tú has estado muy activo con los exiliados cubanos en España, con la situación de lo que está ocurriendo en La Habana Vieja. ¿Cómo se está manejando esto por parte de ustedes y cuál es la repercusión que está teniendo desde la península ibérica?
Bueno, nada, por parte de nosotros estamos manejando diferentes acciones. Estamos diariamente en la calle manifestando, como vivimos un país libre, en diferentes organismos e instituciones, tanto de aquí como España, como instituciones internacionales, tanto en el Congreso de los Diputados, en la Moncloa, que es el Palacio Presidencial de España. Hemos hecho acciones también en la Unión Europea, en el frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. También hemos entregado misivas a los diferentes ministerios, a los diferentes organismos internacionales, como Amnistía Internacional aquí en España, a la propia Unión Europea, a la sede del Vaticano aquí en España. Y a esta lucha también se han unido otras personas que ni tan siquiera son activistas, sino cubanos que viven aquí en España, que son exiliados, y diferentes factores diferentes personas de la sociedad exiliada cubana aquí, como son artistas, intelectuales, activistas de derechos humanos, todos, pues repudiando estos actos represivos que tiene el gobierno cubano contra los integrantes del movimiento San Isidro y que no son más que los que vive también a diario la población cubana.
Bueno, las gracias en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla por su participación en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde. Gracias, Nelson, un placer como siempre por tu participación en el espacio. Y nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. A continuación,
el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041 79 807 2250.